Estadística 1, clase 11. En la clase 1, explicamos que, de todas las variables contenidas en un dataset, podríamos distinguir entre aquellas que son predictoras de otra variable que son consideradas variables de respuesta. Esto lo pudimos establecer a través de la función de correlación. En la clase 3, revisamos además que para asegurar esta relación, el levantamiento de datos debía seguir un proceso formal, de tal manera de garantizar que la data no está sesgada. Por otro lado, en la clase 2, revisamos los conceptos de distribución de probabilidades de los valores de una variable. Una vez que descubrimos las relaciones entre variables, nos preguntamos si podemos establecer una ecuación que modele la relación entre dichas variables. Si pudiéramos encontrar dicha ecuación, que en adelante la llamaremos modelo, podremos, en primer lugar, validar que se ajustan a las observaciones y, en segundo lugar, predecir nuevos valores de las variables de respuesta dentro de determinados intervalos de confianza. Modelos de regresión. Un modelo no es más que la representación del funcionamiento de un proceso mediante una o más ecuaciones matemáticas que tratan de explicar cómo funciona dicho proceso. En la forma más simple, el modelo es una ecuación, pero otros tipos de modelos podrían representarse mediante un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, en el caso de modelos epidemiológicos. Determinación de linealidad y homocedasticidad. Determinación de linealidad. Las funciones R de correlación, COR, nos indican si existe una relación entre la variable predictora y la variable de respuesta a través del cálculo del índice de correlación. Este puede ser calculado mediante métodos paramétricos y no paramétricos. Para el propósito de modelos, preferimos siempre los modelos paramétricos como la correlación de Pearson, por ser considerados más exactos. En la siguiente imagen, observamos la fórmula de la correlación de Pearson. Es importante mencionar que el coeficiente de Pearson solo nos indica que, si la variable predictora sube o baja en valor, la variable de respuesta también subirá o bajará, pero no nos indica en qué proporción lo hará y si esa proporción es constante o no. Estos son los conceptos de linealidad y sedasticidad. Dependiendo de si la relación es lineal o no, utilizaremos distintos tipos de modelos. En esta clase vamos a estudiar modelos lineales. Por lo tanto, cuando hacemos el análisis de correlación, debemos encontrar ya sea una correlación positiva o negativa, como se muestra en la figura 2. Si decidiéramos utilizar una variable que muestra una correlación nula o curvilínea, esta solo abonaría el incremento de la incertidumbre y, por ende, el error estándar de la estimación. La mejor forma de estimar la linealidad es a través de un diagrama de dispersión, donde el eje X contiene la variable predictora y el eje Y la variable de respuesta. A continuación se muestran los diagramas de dispersión con distinto tipo de relación. Solo las relaciones A y B serían aptas para modelar mediante una regresión simple. El problema es que los valores raramente están alineados perfectamente, como se ve en la figura 3A. Esto es debido a que las observaciones incluyen un error de muestreo. Lo que buscamos es que la recta se ubique más o menos por la media de las observaciones para un valor dado de X, figura 3B. La imagen muestra el índice Pearson ideal, A, y realista, B. El coeficiente de correlación de Pearson generalmente está representado por una R para la muestra y la letra griega rho para la población. Puede asumir un valor entre menos 1 y 1. Un valor de R es igual a menos 1 indica una relación negativa perfecta entre X y Y. Todas las observaciones se alinean en una línea perfecta con pendiente negativa. Por el contrario, si el R es igual a 1, indica una relación positiva perfecta a lo largo de una recta con pendiente positiva. Valores absolutos intermedios, como por ejemplo R, cuando se encuentra entre 0.1 y 0.3, indican una asociación débil. La variable no es válida para el modelo. Valores absolutos intermedios, como por ejemplo, cuando R se encuentra entre 0.3 y 0.5, indican una asociación mediana. Posiblemente la variable es válida en conjunto con otras variables. Y valores absolutos intermedios, como por ejemplo, cuando R se encuentra entre 0.5 y 1, indican una asociación fuerte. La variable es pertinente para el modelo. Determinación de homocedasticidad y heterocedasticidad. Homocedasticidad se refiere a una condición en la cual la varianza de los datos es constante. Es decir, el término de error no varía mucho a medida que cambia el valor de la variable predictora. Cuando la varianza para un valor dado de X es distinta que otros valores de X, entonces decimos que la data presenta heterocedasticidad. Como consecuencia, el modelo no estará bien definido. La siguiente figura visualiza la varianza de la relación de dos variables X y Y. Observemos un ejemplo de homocedasticidad. A. La varianza a lo largo de todos los valores es constante. Y heterocedasticidad. B. La varianza de X5 es mucho mayor que en otros valores. Modelo de regresión simple. En estos modelos tenemos solamente una variable predictora y, por supuesto, una variable de respuesta. La ecuación lineal estará definida por tres coeficientes. La intercepción A indica cuál es el valor de la variable de respuesta cuando la predictora es igual a cero. La pendiente B indica cuándo cambia Y, cuando X cambia en una unidad. El error epsilon o SE, conocido como un error estándar de la regresión, representa la distancia promedio a la que caen los valores observados desde la línea de regresión. Le dice cuán incorrecto es el modelo de regresión en promedio, usando las unidades de la variable de respuesta. Se observa la fórmula de la regresión lineal simple, donde Y es la variable de respuesta, X es la variable predictora, epsilon es el error estándar. Mínimos cuadrados ordinarios, MCO. El propósito del análisis de regresión es determinar una recta que se ajuste a los datos muestrales mejor que cualquier otra recta. El algoritmo MCO producirá esta recta que se extiende por el centro del diagrama de dispersión. Este algoritmo calculará los valores de A y B de acuerdo a las siguientes fórmulas. Las fórmulas de cálculo de los coeficientes de regresión según el algoritmo MCO. Para la creación del modelo, R provee algunas funciones. La más simple es LM, cuya sintaxis se muestra en la siguiente figura. Se muestra la sintaxis de la función programática LM. La fórmula es el argumento más importante, misma que define cuál será la variable predictora y la variable de respuesta, y toma la forma de la siguiente expresión. Respuesta predictora. El signo vírgula se lee como, se distribuye como o dependiendo de, cuando se ven en las funciones de regresión. Coeficientes, valores ajustados y residuos. Como resultado de la ejecución de LM, este devuelve un objeto que contiene varias propiedades, mediante las cuales podemos visualizar la relación entre las observaciones y los valores de la regresión. Y vamos a ubicar los siguientes conceptos. Los coeficientes corresponden al cálculo hecho por el algoritmo MCO para estimar la regresión. Ver figura 6. Valores ajustados corresponden a los valores que la función de regresión estima para cada valor de las observaciones en base a lo indicado en la figura 5. Estos valores se los denota como yehat. Los residuos corresponden a la diferencia entre yehat y la observación ye. Y nos interesa que estos residuos sean lo más pequeño posible, porque de eso depende la precisión del modelo. La figura muestra valores ajustados y residuos. Coeficiente de determinación o R2. Una vez creado el modelo, podemos ejecutar la función summary, la cual nos entrega una serie de métricas que nos sirven para validar la bondad del modelo. Se indican las métricas de la bondad del modelo. Error estándar de los residuos. Este valor nos indica la varianza de los residuos, es decir, qué tan dispersos están los valores de los residuos. Una dispersión muy grande significa que, para muchas observaciones, el residuo es alto y en general queremos que la varianza sea pequeña o moderada. R2, también llamado coeficiente de determinación, es una medida de qué tan bien se ajusta su modelo a los datos. Como habíamos visto en la fórmula de la regresión, figura 5, el valor yehat está afectado por el epsilon o SE. R2 indica qué tanto de la variable de respuesta está dado por la variable predictora y qué tanto por el error epsilon. Valores más altos representan diferencias más pequeñas entre los datos observados y los valores ajustados. En el mejor caso, los valores observados coinciden con los ajustados. La suma de los cuadrados de los residuos, RSS, es 0 y R2 es 1. Análisis de coeficientes. Si se ejecuta la función summary a un objeto de la clase LM, nos retornará una cantidad de estadísticos que debemos analizar. La primera sección es la relacionada con los coeficientes, en la cual encontraremos no solo los coeficientes generados por el MSO, sino algunos estadísticos mencionados en la tabla 1, donde se observa la sección de coeficientes. La primera columna contiene los nombres de las variables que son parte del modelo. El intercept corresponde al coeficiente A de la fórmula de la regresión y siempre estará presente con este nombre. Y a continuación estarán los nombres de las variables fheight en el ejemplo, que han sido incluidas en el modelo. La segunda columna contiene la estimación de los coeficientes. Note la palabra estimación, es decir, que estos no son exactos y que los mismos pueden tener una variabilidad que figura en la tercera columna como error estándar. Lo que nos interesa es que el error estándar sea lo más pequeño posible con respecto al coeficiente. Esto es lo que refleja la cuarta columna, T-value, que es la relación entre el valor estimado y el error estándar. La columna PR mayor a valor absoluto T corresponde a p-value de un t-test, que prueba la hipótesis de si el valor del coeficiente podría ser igual a 0, y debe contrastarse con el nivel alfa, que por defecto es 0.05, corresponde al 95%. En otras palabras, nos permite validar si el coeficiente podría ser 0. Si la hipótesis es correcta, indicaría que la variable no es estadísticamente significativa. En conclusión, valoramos la pertinencia de las variables en base a los siguientes criterios. T-value alto indicará que el error en su cálculo es bajo. P-value bajo indicará que el coeficiente no es 0. Por último, Summary nos presenta unos códigos de significación del p-value. Es una forma de indicar qué tan importante es la variable y preferimos variables con 3 asteriscos. Una forma gráfica para entender la importancia de cada variable es mediante la función coefplot del paquete coefplot. Este gráfico nos presenta la probabilidad de que el coeficiente sea 0 mediante un diagrama de barras de error. Este diagrama contiene un punto correspondiente al valor estimado de los coeficientes y 2 barras que representa la variabilidad. De más menos un sigma traza gruesa, y más menos 2 sigma, traza delgada. Valoramos una variable como significativa si las barras nunca cruzan la línea punteada de 0. La imagen indica el coefplot de una regresión múltiple. Análisis de residuos. Otra sección del summary del modelo que es de particular interés es la relacionada con los residuos. A continuación se muestra los estadísticos de los residuos. En general, nos interesan 2 temas. Los residuos deben ser pequeños. Residuos altos nos indican que el modelo no está bien definido. Los residuos deben tener una distribución normal. Si la variable de respuesta tiene una distribución normal, esperaríamos que los residuos que salen de la resta de los valores y con respecto a la recta de regresión también tengan una distribución normal. Lo que el summary del modelo nos presenta es esta distribución en términos de cuartiles. La forma más fácil de validar si este supuesto se cumple es mediante un diagrama de caja, según el cual la distancia del Q1 a la media debe ser similar a la distancia de la media al Q3. Por otro lado, si el diagrama de caja se muestra como la figura 11b, significaría que la predicción de ciertos valores arrojarán un error mayor que otro. Observamos los diagramas de caja de una distribución de residuos normal A y sesgada B. En este punto nos preguntamos, ¿cuáles son las causas para que la distribución de los residuos no sea normal? Comúnmente, esto tiene que ver con los valores atípicos, outliers en inglés, representados en el diagrama de caja por un color diferente, rojo en el ejemplo. En general, cualquier punto de datos que se encuentre fuera del rango intercuartílico de 1.5 por el IQR se considera un valor atípico, donde IQR se calcula como la distancia entre los valores del percentil 25 y 75 para la variable. Estos valores atípicos harán que el diagrama de caja se desvíe hacia cualquiera de sus extremos. El analista debería encontrar la razón por la cual se presentan estos outliers, siendo posible que los mismos sean errores de medida, en cuyo caso el analista podría proceder a eliminar dichas observaciones. Pero también es posible que los valores sean verdaderos, en cuyo caso su eliminación afectará el modelo en el sentido de no poder predecir valores tan extremos. Muchos autores toman una opción intermedia, que es conocida como la imputación, que implica el reemplazo de valores atípicos por un valor máximo o mínimo. Veamos un ejemplo completo. Usaremos el dataset father.son, que es parte del paquete Using R. Este dataset contiene 1,078 observaciones de altura de padres con respecto a la altura de sus hijos. El propósito es demostrar que se puede obtener un modelo que permita predecir la altura del hijo, variable de respuesta, en función de la altura del padre, variable predictora. Vamos a validar que existe una relación entre las variables. Para ello utilizamos la función cor. Vemos que la correlación es positiva, pero no fuerte, lo cual puede ser debido a que la relación no es completamente lineal. Podemos validar la linealidad mediante un diagrama de dispersión. Hacemos la gráfica utilizando la función ggplot y utilizamos la función geomsmot. En segundo lugar, debemos validar si la data presenta datos atípicos, outliers. Lo haremos con un diagrama de caja. Volvemos a utilizar la función ggplot. Creamos nuestro modelo. Para ello, utilizamos la función lm. Revisando el modelo, entonces el modelo sería. Pero recuerde que estos coeficientes no son exactos. En realidad debemos calcular cuál es el intervalo de confianza para cada coeficiente. Para ello, utilizamos la función confin. podemos validar si los residuos son normales. Y para la graficación utilizamos ggplot. La función geomLineColorAzul permite observar la gráfica que se encuentra a continuación. Concluimos que los residuos son normales. Obtenemos un R2 de 0.24, lo cual indica que no es muy bueno. Y error estándar de los residuos es 0.226.